Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices. Anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Hola,
Flor. Hola, Juan. Hola, chicos, chicas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de la Radio Escuela, porque seguimos educando en los momentos en los que se complica ir al aula, así que la idea es que pueda entrar un poco de este contenido educativo a las casas. Vos, mientras tanto, nos mandas un audio de WhatsApp y nos contás por dónde andás, qué es de tu vida, che. 11-2512-0896, 11-2512-0896. ¿Pero qué sería de todo esto sin la profe, sin ella? Martí Lazo de la Vega.
Hola, Juan, hola, Flor, hola, chicos, hola, chicas, ¿cómo estás?
Estamos muy bien.
Estamos muy bien.
Te digo que después de haber repasado tanta cosa sobre el mar, sobre las playas, sobre los pescadores, sobre los piratas, incluso también, hablando también de mar y aguas.
Todo tiene que ver con todo.
¿Qué te parece si hoy mezclamos un poquito de las dos cosas y repasamos algo de eso?
Me parece excelente idea.
Porque
me
te acuerdas, por ejemplo, que el historiador Felipe Piña nos contó de los piratas cosas que ni nos imaginamos. Felipe Piña, Juan, ¿te acordás?
Cosas impresionantes.
Cosas, por ejemplo, como que los historiadores y las... por ejemplo, a veces estaban contratados.
Cierto.
Y algunos a veces quedaron en la historia como re genios y que ahora tienen calles.
Increíble.
¿Te acordabas de eso?
Sí, y que hay gente que todavía busca tesoros. ¿Te acordás de eso?
Gente todavía buscando tesoros y que todavía hay tesoros que no han sido encontrados. Que alguien dijo, yo les dejo el tesoro en... Y cayó muerto.
Y no se sabe.
Y no sabemos.
Y hay que ir a buscarlos.
Y hay que ir a buscarlos.
Y vamos.
Debe haber oro, anda a saber dónde.
Anda a saber. ¡Qué intriga, qué intriga!
Y él sabía, para mí que Piña sabía más de lo que dijo.
Para mí también, y no nos quiso contar porque quería ir él y encontrarlo primero.
Para mí que puede ser, él está manejando mucha información. Pero lo importante es que hemos hablado con Felipe Piña y vamos a tratar de recordar algunas de las cosas muy, muy interesantes que nos contaba respecto del mundo de los piratas y las piratas, porque nosotros y nosotras queremos especializarnos en ir a buscar tesoros y allí iremos con nuestros amigos y nuestras amigas a buscar tesoros o a escribir cuentos de tesoros, que también puede ser. Esto nos contaba Felipe Piña. Felipe, Martina y Florencia, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien, por suerte.
Felipe, tenemos un montón de preguntas porque esta semana estamos recorriendo el mundo de los piratas y nos enteramos que los piratas existieron.
Sí, claro que sí, eran agentes oficiales del Imperio Británico, incluso la reina los declaró sirs, les dio un cargo honorífico, ¿no?
Lo que llamaba mucho la atención de lo que nos íbamos enterando es que estaban como los piratas medio oficializados, como vos decís,
claro.
Y los piratas piratas, los piratas,
claro,
pirateados.
Exactamente, había piratas piratas y piratas oficiales.
Claro.
El Reino Unido de Gran Bretaña siempre tuvo sus piratas oficiales, digamos, que fueron nombrados sir, con un grado de caballeros, ¿no? Y la verdad que hicieron mucho dinero porque ellos básicamente vivían de saquear los barcos españoles que llevaban los tesoros saqueados en América también, a su vez. O sea, uno podría decir, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Claro, porque pensaba eso, que no siempre los piratas son mal vistos, ¿no?
No, claro, en un punto había toda una tradición y había un código pirata que tenía vigencia en la isla de los piratas, que era la isla de Tortuga, que estaba ahí en el Caribe, que aparece en algunas películas, ¿no? Donde los tipos tenían su código de honor en cuanto a respetar algunas normas, que no siempre se respetaban, pero por lo menos decían, hoy por mí, mañana por ti, digamos, ¿no?
Claro, les podemos decir a los chicos que los códigos son como esos acuerdos, así como en el aula tenemos esos acuerdos de lo que podemos hacer y lo que no, los piratas también tenían sus acuerdos.
Totalmente.
¿Y sí, de qué se trataban?
Bueno, básicamente era, este barco es mío, este te toca a vos, a tal país se le ataca, a tal país no se le ataca, de acuerdo a ciertas convenciones del momento, ¿no? No era todo, no era cualquier cosa, ¿no? Había también una planificación, había gente que estaba detrás de saber qué barcos llevaban más dinero, etcétera, ¿no?
Ahora que decís dinero, hoy empezamos a hablar de los tesoros de los piratas, ¿no?
Sí.
Y,
sí, sí.
Y entonces en algunos aparecían, bueno, esta imagen que nos hacemos de los tesoros, joyas, oro.
Sí,
¿por qué se trasladaba eso? ¿Por qué robaban esos tesoros que encontraban en los barcos?
Bueno, porque era la plata y el oro que los españoles sacaban de América, ¿no? De las minas de Potosí, de las minas mexicanas, de plata y oro. Y eso se llevaba a España, evidentemente como un saqueo organizado, ¿no? De alguna manera. Y ahí donde actuaban los piratas.
Claro, esa, por eso ladrón que roba ladrón.
Bueno, porque era imprescindible pasar por el Caribe, ¿no? Para tomar la ruta que conducía a los puertos españoles.
Claro, claro. Y nos fuimos enterando también que había piratas famosos, ¿no? Todavía
sí.
hay algunos piratas que son famosos. Y también nos enteramos que hay algunos tesoros que no fueron descubiertos. ¿Todavía puede haber tesoros por ahí?
Y probablemente hay empresas que se dedican a la búsqueda de tesoros, empresas fundamentalmente norteamericanas que están buscando tesoros y que son, imagínate, son millones de dólares, ¿no? Monedas de oro, los famosos galeones que eran monedas de oro.
¿Y qué hacemos, Felipe, que nos estamos dedicando a esto?
Sí, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo.
¿Qué nos pasa?
Hay datos sobre
aparte
eso.
En unos paisajes maravillosos.
Mirá,
te puedes imaginar lo que son esas islas del Caribe, ¿no? Bellísimas.
Claro, algunos hablaban de las islas Seychelles, ¿no?
Sí, eso sí, hay en algunas, toda la zona de las Bermudas, ¿no? Que
mira,
fueron descubiertas por un tal Bermúdez, y por eso el nombre,
claro.
no por el pantaloncito corto, ¿no?
Claro.
Y bueno, después estaban los corsarios. Los corsarios eran otra cosa, que era gente que sí oficialmente hacía un contrato con un gobierno y recibía una parte legalmente de lo que capturaba, ¿no?
Claro.
Había que confiar que los tipos hicieran un buen reparto de eso. Pero acá tuvimos corsarios muy célebres, ¿no? El almirante Brown, por ejemplo, fundador de nuestra armada.
Mira.
Y Hipólito Houchard, ¿no? Que fue un francés que trabajó para nuestro país y que dio la primera vuelta al mundo con un barco argentino, que fue justamente el crucero La Argentina.
O sea, Houchard era un corsario.
Houchard era un corsario.
Mira vos.
Lo cual no tiene nada de malo, era un trabajo, ¿no? Trabajo,
claro,
una persona
claro.
que trabajaba capturando barcos enemigos, en este caso barcos españoles. Houchard batió un récord, ¿no? De captura de barcos españoles, de fondos, liberó esclavos que estaban prisioneros en los barcos.
Ay.
Y bueno, realizó una hazaña muy interesante que fue la conquista de California, en ese momento territorio español, que lo pueden ver en la serie El Zorro, que pasa en Canal 13.
Ajá.
Esa serie se desarrolla en Monterrey, que era territorio español, la California, en época de España, que era una zona militar muy importante, y por eso Houchard la ataca un poco en la estrategia de defender el Pacífico para que San Martín pueda llegar tranquilo a Lima, ¿no? Como estaba haciendo esa operación militar de Chile a Perú.
Ahora, Felipe, por distintas razones solemos decir que mirar la historia con los ojos de la actualidad siempre es medio tramposo porque,
sí.
qué sé yo, nos pasa, por ejemplo, con el feminismo, que algunas cosas, mirarlas a distancia, no es que no estuvieran mal, digamos, mirándolo
claro.
a nuestros ojos, pero era parte de la cultura del momento.
Sí.
Por eso podemos decir quizá que el trabajo de los piratas, esto era algo que estaba naturalizado, un trabajo. Ahora, dentro del
sí.
trabajo de los piratas también escuchamos que había asesinatos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
No era tan fácil.
Nadie los está ponderando.
No, digo para entender
sí.
un poco. No,
imagínate que era entrar a un barco a sangre y fuego, ¿no?
Claro.
Cañonazos, sable, cortar cabezas, tomar prisioneros. Era una acción violenta, absolutamente. No era tan sencillo tomar un barco español, que en general estaba la flota de galeones, ¿no? Que era una flota que iba acompañada por barcos de custodia, pero los tipos sabían que podían ser atacados, así que los piratas a su vez tenían que armarse y jugársela, ¿no? En enfrentar a esta flota.
Uh-huh. Y vos dirías que el corsario y el pirata ¿pueden ser ambos célebres del mismo modo o valorás más a uno o a otro?
Y el corsario más legal, es un tipo legal.
Más legal. ¿Pero eso nos cae mejor o peor?
Y qué sé yo, depende. Pero pasa que son historias fascinantes, ¿no? Qué sé yo, todas las historias de Francis Drake, por ejemplo, que fue uno de los piratas más famosos, ¿no? Que recorrió el mundo, actuó fundamentalmente en la zona del Caribe, pero también estuvo por el Río de la Plata, ¿no?
¿Y cómo es que se hacían famosos los piratas, que en realidad su tarea era medio estar en las sombras?
Y bueno, se iban haciendo famosos justamente por la cantidad de barcos que iban capturando, por su temeridad, ¿no?
Claro.
Por su capacidad de concretar esos proyectos. Y bueno, se iba corriendo la voz de quién era, pero en otros casos porque se hicieron famosos, porque fueron premiados, ¿no? Como el caso de Drake.
¿Ah,
sí? Claro, fue condecorado por la reina, ¿no? Por la reina Isabel, la Isabel de Inglaterra.
Claro, como que en un momento pasaban a estar blanqueados.
Y vos imaginate la cantidad de dinero que aportó Drake a la corona británica, ¿no? O sea, estamos hablando de toneladas de oro y plata durante varios años. Así que, lógicamente, la reina lo consideraba un empleado de honor y lo nombró con uno de los más altos grados que tiene de distinción la corona británica,
¿no? Al final los piratas tenían una tarea muy loable. No sé si está bien decir que eran simplemente ladrones, o tampoco sé si está bien decir piratas, como quien dice, vos que haces todo ilegal, sos un pirata.
Claro, hay que ver. En cada caso es difícil hacer una generalización, ¿no? Porque había de todo dentro de ese mundo. Imagínate que eran centenares de piratas en los distintos mares, ¿no? Nosotros hablamos sobre todo del Caribe porque fue una de las zonas más célebres y de más actuación, porque era donde más riqueza circulaba.
Claro, porque era el trayecto. Está claro. Bueno entender los procesos para saber por qué se usa una palabra o la otra, porque el otro día el profesor Romero, el veterinario, nos decía que los burros son los más inteligentes animales, o de entre los más inteligentes. No sabemos por qué se le dice burro a los...
Qué genial, no sabía.
Claro, ¿ves? Tenemos que ver bien por qué estamos diciendo burro, pirata,
como usamos. Bueno, y tenemos que ir desterrando algunas palabras, como por algunas frases ridículas que usamos, como... Por ejemplo, es un razonamiento infantil.
Claro, totalmente. Como si no fuera genial.
Totalmente. Los razonamientos infantiles suelen ser geniales y, como decía el querido Eduardo Galeano, en general sentipensantes, ¿no?
Claro, totalmente.
Y la otra cosa es, hasta un niño lo puede entender. Una pavada impresionante, ¿no? Que los niños que nos están escuchando saben que eso es una estupidez. Mal. Que hay que decirle a los adultos que no la digan más.
Podemos decir hasta un adulto lo puede entender también.
Y no siempre, eso es más difícil. Mucho más difícil que entienda un adulto que entienda un niño.
Totalmente. Bueno, nos encantó charlar con vos, Felipe. Gracias por esta comunicación.
Bueno, un beso grande.
Y vamos a saltar de aquí para allá, porque así como vivíamos con Felipe Piña el mundo de los piratas y las piratas, que había algunas piratas, nos dijo.
Así es.
También en el mundo del agua, del mar y las playas podemos meternos en otro mundo muy, muy interesante de gente que sí hemos visto, no como los piratas, que son los guardavidas.
Muy importantes para cuando vamos a la playa y estar tranquilos y tranquilas cuando nos metemos al mar, ¿no?
Y claro, Juan, porque nos daba las explicaciones de las banderas, de cuándo hay que meterse, de cuándo no, de qué precauciones tener. No es pavada el mar, ¿eh?
No es pavada, ¿no? Y las banderas no son un adorno que están ahí porque, ¡ay, qué linda bandera!
Y tampoco el guardavidas es un adorno que, ¡ah, yo hago lo que quiero! No.
Tampoco. Súper importante lo que hacen.
Sí, y sabe todo el guardavidas de lo que pasa en la playa, ¿viste?
Todo. Parece que no, pero está ahí observando.
A veces lo mira de allá arriba de la sillita. El guardavidas, entonces. ¿Y quién nos va a contar sobre el guardavidas sino un guardavidas? Duilio Polutranca, el guardavidas con el que hemos hablado, nos cuenta todo.
Buen día para todos. ¿Qué tal?
Buen día, qué gusto escucharte, Duilio. Vos sabés que estamos hablando tanto esta semana de mar, de arena, de playa, y sabemos que el guardavidas para las playas donde hay gente que se mete al mar es muy importante, ¿no?
Y sí. Somos los que tratamos de mantener un poco el orden en la playa y evitar que la gente tenga accidentes. Así que...
Contanos cómo es un día tuyo de trabajo, Duilio.
Bueno, mirá, yo trabajo en el Partido de la Costa, en la localidad de San Bernardo, exactamente entre las calles Joaquín B. González y Drummond, un balneario que se llama Reino del Sol. Hace ya que trabajo... Este verano que pasó, hace 29 años, voy
no
para
me
los 30.
Digo. Wow.
empecé de los 19, muy chico, porque era lo que quise siempre hacer desde muy chico.
¿Ah, sí? Mira, ¿por qué?
Y porque mi papá era metalúrgico, íbamos siempre de vacaciones a... te digo que era metalúrgico porque había planes para aquellos obreros en aquel entonces, donde pagaban el viaje durante todo el año y íbamos de vacaciones 15 días a Mar del Plata. Y bueno, en esas vacaciones yo siempre miraba el trabajo de los guardavidas y me llamaba mucho la atención, los veía hacer los rescates. Y un día dije, me llamó tanto la atención que si, a partir de ahí, de esas observaciones que hacía yo de su trabajo, me propuse que cuando era grande iba a ser guardavidas.
Qué importante esto que decís antes de que nos cuentes un día tuyo de trabajo, porque nos contaba la profe que en una época... ir a la playa, ir de vacaciones a la playa en Mar del Plata era solamente para la gente de muchísimo, muchísimo dinero y que después se empezó a popularizar. Y qué importante que se popularice porque, por ejemplo, vos ibas con tu papá, tuvieron la posibilidad de ir, no eran millonarios y así vos dijiste, yo me quiero dedicar a eso.
Exactamente, sí, sí. La verdad que en esa... Antiguamente se... hablaba de eso, de que Mar del Plata era aquel lugar donde iba la gente, un lugar exclusivo. Pero bueno, después...
Claro.
Yo te estoy hablando de calculares, yo soy nací en el 71, así que calculale que a partir de esa época íbamos con toda la familia. Y bueno, en una de esas vacaciones también he tenido el primer evento en donde pude... con otro compañerito que había tenido, un suceso donde le tuve que dar una mano, se tiraron los guardavidas, porque nos estábamos quedando, nosotros le llamamos quedarnos ahí cuando hacemos un rescate. Bueno, y ahí me despertó, porque le pude dar una mano, los guardavidas llegaron, le dieron una manito a ese compañerito mío, no a mí, porque yo ya sabía nadar, desde muy chico, por eso es importante que nosotros podamos llevar a los chicos a natación por una cuestión de seguridad simplemente. Desde
claro,
muy chico.
Claro.
Eso te asegura de que tengas las herramientas el día de mañana para poder defenderte, porque sabes que el medio acuoso es siempre un lugar de riesgo, para principalmente para los chicos.
Claro, y en un verano normal, porque bueno, no sabemos cómo vamos a estar este verano y ojalá que se pueda, pero un verano habitual, ¿vos llegás a qué hora a la playa?
Mirá, nosotros llegamos a las 9 de la mañana donde trabajo, abrimos el puesto, abrir el puesto quiere decir lo primero que hacemos es observar el mar, generalmente llegamos un ratito antes para poder meternos al agua y observar las condiciones específicamente de tu sector de cuidado. Y bueno, de acuerdo a cómo esté el agua, el mar, la playa, el viento y demás cuestiones, pones la bandera, de acuerdo a todo eso, pones la bandera. Nosotros tenemos la bandera de... La celeste es mar bueno, amarillo y negro mar dudoso, roja y negra peligrosa, y la roja prohibido bañarse, y ahora apareció hace algunos años la bandera negra con el rayo, que ya sabemos todos lo que es, ¿no?
Sí, que puede caer un rayo en la playa en un momento de actividad eléctrica, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese es el código de banderas que nosotros utilizamos acá en la Argentina. Una vez que colocamos el código de banderas, ya tomamos la posición de nuestro puesto, que generalmente ahí en el partido de la costa nosotros tenemos mangrullos, que los llamamos, o torres de
estadio,
y por una cuestión de que la característica de la playa ahí, si vos estás parado sobre la arena, te cuesta ver hacia mar adentro, entonces no tenemos que subir a un lugar un poquito más elevado. Cada lugar, cada sector, cada playa tiene su característica.
Claro, claro.
No es la misma, por ejemplo, unos kilómetros más allá de Pinamar, Gesell, ahí cambia un poquito la característica de la playa, pero bueno. Más o menos.
Claro, es. Cada uno va conociendo su propia playa. Él es Duilio Polutranca, es guardavidas. Gracias, Duilio. Ojalá que este verano tengamos una temporada como las habituales, pero de todas formas te agradecemos mucho tu trabajo y te agradecemos mucho que nos participes sobre cómo es tu trabajo.
Bueno, sí, nosotros también estamos esperando ansiosamente, y es más, hemos presentado algunos protocolos para poder
claro.
Que esta temporada la tengamos todos, tanto nosotros los trabajadores guardavidas como la gente en general.
Ojalá sea así. Duilio Polutranca, gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Mirá, me había olvidado de que nos habíamos ido un poquito con el guardavidas al agua. Y ahora te voy a invitar a otro lado.
Ay, ¿a dónde?
Te voy a invitar a otro lado.
Me encantan estas invitaciones, pero decilo, quiero estar segura.
Mirá cómo me refriego las manos.
A ver.
Profe.
A ver. Dime tú.
¿Vamos a la Biblia?
Vamos a la Biblia, sí. Dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Un bombero marinero, de Sara Zapata. Un día, mi amigo Goyito se recibió de bombero con un diploma lleno de felicitaciones y medallitas. ¡Por fin soy bombero! Dijo Goyito. Ahora voy a poder apagar todos los incendios del país. Y dicho y hecho, salió con su manguera a recorrer el mundo por si alguno necesitaba sus servicios. Andando y andando, entró a la herrería de Don Cosme. ¡Pim, pam, pum! Hacía con Don Cosme con el martillo sobre el yunque, mientras el hijo de Don Cosme le daba viento con el fuelle a un fuego grandote y colorado. ¡Peligro, peligro! Gritó Goyito. Y sin decir agua va, apagó el fuego con la manguera. Don Cosme empezó a echar chispas de tal enojado. ¿Qué era eso de venir a apagarle el fuego cuando estaba trabajando? Y aunque Goyito le mostró su diploma de bombero, Don Cosme lo sacó de una oreja. ¡Qué distraído soy! Dijo Goyito, todavía con la oreja dolorida. Y se alejó de la herrería andando y andando por si alguno necesitaba sus servicios. ¡Olor a humo! Dijo de pronto Goyito, levantando la nariz. Y en cuanto levantó la nariz, vio el humo que salía por arriba del patio de la carnicería. ¡Peligro, peligro! Gritó Goyito, atropellando el portón de la verja. En tres saltos llegó hasta el fuego que había en el patio y lo apagó con el chorro más gordo de la manguera. Y solo entonces se dio cuenta de que a su lado el carnicero estaba que ardía, enojadísimo porque le había apagado el fuego del asador. Por más que Goyito le mostró su diploma, el carnicero lo sacó de la otra oreja. ¿Por qué seré tan atolondrado? Se quejó Goyito, frotándose la oreja colorada. Y se alejó de la carnicería, andando y andando, por si alguno necesitaba sus servicios. Y andando, se terminó el pueblo y Goyito se encontró en medio del campo. ¡Peligro, peligro! Gritó Goyito de pronto, corriendo hasta el campo de Don Nicanor, que se estaba incendiando por todos lados. Muy apurado, abrió la manguera con la lluvia finita y apagó el incendio de punta a punta. Don Nicanor estaba tomando mate en la puerta del rancho y no podía chupar la bombilla de tanta risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo, jo, 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 jo! Reía Don Nicanor. «¡Pero, don Nicanor!» le preguntó Goyito. «¿No se dio cuenta de que se le incendiaba el campo?» «¿Qué incendio, ni qué incendio, Goyito?» Don Nicanor, cuando se le terminó la última risa que tenía. «¿No ves que estaba quemando la paja y el rastrojo?» Y lo invitó con un mate muy sabroso y con espuma. ¡Qué avergonzado se sentía Goyito! Desde que se había recibido de bombero, no estaba haciendo más que tonterías. Andando y andando, volvió a su casa porque se sentía tan cansado como si hubiera hecho bien las cosas. Le dio el piste al canario, le echó al gato, colgó en la percha la manguera y su ropa de bombero y se acostó a dormir. Se durmió enseguida y enseguida se puso a soñar. Soñaba con estrellas de mar, con mil peces de colores y con barcos de vapor y barcos de vela y con el agua fresca y limpia del mar. También soñaba el agua Goyito, tan linda y tan de verdad estaba que se despertó. Y, ¡oh, señor mío! ¿Qué vio entonces? ¿Que había dejado abierta la manguera y el dormitorio estaba inundado hasta acá? ¿Pero ustedes creen que se afligió por eso? De ningún modo. Se puso a dar saltos y vueltas de carnero en la cama. ¡Qué distraído he sido! ¡Qué distraído! Aplaudió Goyito de tan contento. No me había dado cuenta de que lo que más me gusta es ser marinero. Y dicho y hecho,
Así fue como mi amigo Goyito se hizo marinero. Siempre me manda unas lindísimas cartas desde todos los puertos del mundo. ¿Saben lo que me cuenta? Que jamás de los nunca jamases ha sido tan feliz como ahora y que no ha vuelto a ser distraído.
¿No ves que los puertos y las playas son lugares de inspiración, profe?
Totalmente.
Vamos
totalmente
a seguir con esto porque es una belleza, vamos a confirmar y vamos a hacernos más preguntas, porque siempre nos hacemos preguntas.
Amigo, siempre hay más preguntas.
¿Vamos
al recreo?
Sí, Juan, vamos al recreo, pero vamos con música y no te vayas a ningún lado porque hay mucho, pero mucho más sobre el mar, sobre los piratas, sobre tantas cosas. Así que ahora, Coti, quiero ser mar.
El tiempo ser más.